El Conversatorio.
Es escritor, coordinador de talleres literarios, comunicador y productor cinematográfico. Fue estudiante de la Tecnicatura de Corrección de Estilo de la UDELAR, es coordinador del taller de escritura del Club de Jubilados de AEBU desde el año 2011. Conduce y produce junto a Marco Alcorta y Martín Perrone el podcast Radio Cuarentena sobre temas de literatura, cine y arte en general. Viene a hablar de Estación Sur, Club de Literatura y Cine. Recibimos en Espíritu Libre a Carlos Gómez.
Buenísimo, bienvenido Carlos, ¿cómo estás?
¿Bien? Bueno, muchísimas gracias por tu invitación, Gustavo. Encantado de estar acá y bueno, un saludo para toda la audiencia.
Gracias. Yo la verdad que sorprendido, pero vamos a empezar, sorprendido por las novelas y películas que en el 2022 formaron parte del club. Ahora hablaremos, pero primero, ¿por qué club? Carlos, ¿por qué club y no taller de literatura y cine?
Bueno, porque la palabra taller, de alguna manera, está remitiendo a que se transmite algún tipo de conocimiento. Claro. Mientras que en el club, si bien aprendemos muchísimas cosas y conocemos cada vez más, lo que hacemos es un intercambio de lo que cada uno conoce. ¿Está bien? Sí. Porque lo que hacemos en el Club de Literatura y Cine es algo muy sencillo. Cada 15 días comentamos una película, cada 15 días una novela. Y en una reunión semanal, que es por Zoom, y en algunos grupos también, suponete una vez al mes presencial, eso depende de cada grupo, lo que hacemos es intercambiar cuál fue la lectura que cada uno de nosotros hizo de la obra propuesta, ya sea la novela o ya sea una película. Es decir, cuál fue la construcción de sentido que cada uno hizo, la experiencia estética que tal vez tuvo, no sé, las cosas que lo dejaron perplejo, lo que no entendió. En el Club de Literatura y Cine intercambiamos desde un lugar donde uno, yo qué sé, de repente podemos leer un cuento o una novela de un autor consagrado y uno con total naturalidad puede venir a decir: no entendí nada, no me gustó, ¿qué es esto, por favor? Entonces, justamente a partir de ahí se genera el intercambio, lo que cada uno vio, ¿sí? Y por supuesto, yo también doy mi punto de vista, un tipo que hace añales, que está leyendo, que está mirando películas y eso, nada más. Pero no tiene la pretensión de ser un espacio didáctico, por decirlo de alguna manera, o de enseñanza. Por eso nos gusta muchísimo más la palabra club, y además también está buena la palabra club porque funciona todo el año. También, tiene un funcionamiento distinto durante el verano, pero durante todo el año funciona que una vez por semana nos juntamos por Zoom, ya está. La persona que no puede venir sabe que va a tener el Zoom grabado y que va a poder ver la versión grabada después, entonces no pasa nada.
Y nace a través de tu experiencia anterior, más de, ahí sí, de tallerista.
Sí, claro, nace, sí, ¿no? Nace de mi experiencia
porque
de tallerista.
Me imagino que mucha gente te siguió pasándose del taller al club.
Exactamente,
¿no?
Exactamente, ese fue el proceso, claro. Eso es muy inteligente. Desde el año 2000 y pico que hago talleres de escritura creativa y también talleres tipo de lectura literario, siempre la lectura es la otra cara de la escritura, una persona que quiere escribir tiene que leer y una persona que lee mucho, al final, un poquito tiene que escribir, diría yo. Fueron muchos años dedicados simplemente a la escritura creativa, cosa que me gusta muchísimo, pero en un determinado momento con algunos grupos nos dimos cuenta que había que alimentar todo lo de la escritura y empezamos a funcionar en este sentido de estar comentando permanentemente novelas y películas. Por supuesto, novelas y películas que sean buena literatura y buena cinematografía al criterio de este señor que está hablando, que es un atrevido, que tiene el criterio que tiene, que no es ni universal, ni válido, ni nada, puede ser extremadamente cuestionable.
Bien. Y bueno, daba su trabajo también, ¿no? Enseñar escritura, me imagino también.
El problema que tiene el ejercicio de la enseñanza de la escritura, o sea, cuando uno aproxima y quiere aconsejar a alguien en el tema de la escritura, yo creo que Lo primero que uno tiene que saber es que no necesita ir a ningún taller literario, en realidad. Este, se puede aprender a escribir simplemente habiendo aprendido a escribir en español en la escuela, y además de eso, leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Porque cuando uno hace ese ejercicio, prontamente va a adquirir, sin siquiera ser consciente, ni de una forma racional, sino absolutamente en un proceso intuitivo o inconsciente, llámalo como quieras, va a aprender modos de contar y de narrar, porque ha leído muchísimo. ¿Bien? Borges lo decía, ¿no? Que otros se enorgullezcan de lo que han escrito. Yo me enorgullezco de lo que he leído, aunque a mí el tema del orgullo no me va mucho. Claro, pero él decía eso, o sea, le importaba más todo lo que había leído que las cosas que había escrito, ¿no?
Claro.
Este, y bueno, y lo que sucede entonces es que cuando uno intenta transmitir consejos, porque lo único que uno puede hacer en un taller de escritura creativa es generarle a la persona que quiere escribir criterios de autocorrección.
Claro.
Es decir, eso sí, está bueno que te los transmitan. Esto es un oficio también, la escritura, y tiene escalones que son de piedra. Los últimos escaloncitos son de aire y los tiene que poner cada uno. Pero los escalones de piedra tienen que ser aprendidos. Y lo que sucede es que muchas veces es muy difícil para la persona entender que yo, cuando comento su texto, estoy hablando de su texto y no de la persona. ¿Está bien? Entonces, a veces se da como una pequeña lucha, ¿está bien? Una pequeña lucha de egos. Es terrible, porque en esa siempre gano yo, porque yo tengo el ego más grande del mundo.
Carlos, ¿y qué tenés? ¿Un público en el club muy especial, intelectual? ¿Cómo lo definirías? Pues eso también puede acercar o capaz que distanciar a alguien. Dice, bueno, si me meto y... no sé, yo si te nombro acá alguna de las películas, las conozco, otras sinceramente no. Entonces, bueno, puede costar capaz. Y también puede ser una posibilidad para conocer lo que no conozco, justamente, ¿no?
Bueno, mira, si tú me preguntás cómo son mis grupos, yo lo primero que te tengo que decir es que son grupos macanudazos.
Sí.
¿Está bien? Y utilizo, ¿no?, esa palabra, macanudos. Son grupos donde hay una camaradería única que se va generando. Son grupos donde escuchamos al otro con respeto, donde justamente damos espacio a que cada uno dé su propia visión de las cosas, sin tener vergüenza, sin pensar que va a quedar o como un burro o como un nabo o como esto o como el otro, y donde además nos escuchamos unos a otros tratando de comprender el punto de vista del otro. Es muy raro encontrar espacios así, donde nos comunicamos desde ese lugar. Hay muchas personas que nos conocemos del grupo y nos conocemos a través de lo que opinamos, de lo que hablamos, pero de repente un montón de detalles de la vida privada de esas personas no las conocemos, y sin embargo yo algunos siento que los conozco mucho más que, y que todos esos otros datos de vida privada no sé si son tan importantes.
Claro.
O sea, la relación que se genera es muy linda. Nadie quiere convencer a nadie ahí, ¿está bien? Simplemente decimos, intercambiamos y tratamos de comprender lo que dice el otro. Entonces, lo primero que tengo que decir es que son grupos macanudos, es un lugar donde uno la pasa muy bien. Además, yo estoy intentando en esta entrevista, y por respeto a ti, Gustavo, ser lo más serio que puedo, pero yo no soy muy serio, digo cualquier guangada cada cinco minutos. De repente estamos hablando de un concepto elevadísimo y yo tiro un chiste de eso que tira todo por tierra. Es decir, para acordarnos siempre que estamos hablando de la vida, de cuestiones humanas, de que justamente, a ver, este espacio no está montado desde el lugar de que, ay, che, me quiero cultivar, quiero ser un intelectual bárbaro y todo, quiero ir al almacén y decir que leía Faulkner. No se trata de eso. Más bien, se trata justamente de ese intercambio sincero. Y entonces, por eso, si vos me preguntás cómo son los grupos, y son macanudos. Eso es lo que primero que tengo que...
Heterogéneos, diversos.
Son grupos heterogéneos, de hombres y mujeres. En general, en estos grupos hay más mujeres que hombres, pero increíblemente, no sé cómo, qué es lo que ha pasado, que parece que los hombres se están equilibrando en este momento en muchos de los grupos. Y bueno, las edades son medianamente heterogéneas, está bien. O sea, no tenemos de la franja entre 20 y 35, por ejemplo. Claro. No tenemos casi nadie. No porque no puedan venir, pueden venir todo, cualquier edad.
Claro.
¿Está bien? No hay ningún inconveniente, pero salvo que sean muy muy jovencitos, ¿está? Porque adolescentes y niños es otro tema, y ahí también puedo ofrecer opciones.
Se armará otro club.
No, ¿no? es que ya es como si ya hubiera un club armado, porque estoy colaborando con el taller de exploraciones literarias de Lazos y Palabras, que llevan adelante Cecilia Rodríguez y Martina Lluria, que me invitaron a hacer escritura ahí para los chiquilines, y tienen un grupo re macanudo de preadolescentes y adolescentes, justamente, que hacen eso, no con las películas, sí con la buena literatura infantil. Qué bueno. Y juvenil. Y entonces está, y a eso se le ha agregado escritura desde el año pasado, y me invitaron a trabajar con ellos, y estoy contentísimo.
Qué bueno.
De hacer eso también.
Claro. Bueno, y qué bueno eso de poder disfrutarlo sin la o autoexigencia o la exigencia del otro, que a veces un poco paraliza o a no ir, o a no leer, o a no escribir, o a no ver. En este caso, a no leer y a no ver, porque no es el club, no es un taller de escritura, sino de comentar, ¿no?
De comentar y
lo
hablar.
Que leíste y viste.
Claro, porque, a ver, esto es una cosa que sucede en la vida, claro. ¿Está bien? A ver, yo cuando era chico, ¿está? Vivía mirando telenovelas con mi abuela.
¿Sí?
¿Está? Sí, miraba mucha telenovela con mi abuela. Mi madre me criticaba. De ahí salí, que soy un poco melodramático. Pero fíjate esto. ¿Qué pasaba? El asunto no era ver la telenovela. El asunto era después comentarla con la vecina. Ese era el asunto. Y las conversaciones que surgían después sobre la telenovela que habíamos visto eran deliciosas. Porque entonces uno ahí comprendía cómo pensaba la abuela. Yo conocía a mi abuela a través de lo que pensaba y del reflejo de lo que ella veía en la telenovela. Y me resultaba una persona encantadora. Las cosas que decía, su moral, ¿no? Su forma de ver el mundo, era espectacular. Bueno. Nosotros hacemos lo mismo, pero en vez de comentar la telenovela de la tarde, que no estaría mal, no estaría nada mal, pero en vez de comentar la telenovela de la tarde, lo que estamos comentando es literatura y cine. Entonces, vamos a leer obras que tal vez, en principio, tú no serías lo primero que elegirías. ¿Está bien? Tal vez no sería lo primero que elegirías. ¿Cuál es la historia? Es hacerte ver algo raro. ¿Está bien? Digo raro, no sé si es el adjetivo... Puede ser hacerte ver algo o leer algo incómodo. ¿Está bien? La buena literatura, la buena cinematografía, siempre es incómoda. Nos conmociona de alguna manera. Es una obra que algo nos dice. ¿Está bien? Como dice Borges en el final de La muralla y los libros, algo nos dice. O algo estuvo a punto de decir. O algo quiso decirnos. Ese algo de una inminencia que al final nunca se concreta, es quizás, dice Borges, el hecho estético. Y yo creo que tiene mucha razón. Porque es esa cosa inasible, esa cosa que es intransmitible. No me acuerdo cuál fue el escritor que le preguntaron. ¿Y usted qué quiso decir con la novela tal? Bueno, mira, para contestarle le tendría que leer la novela desde que empieza hasta que termina. ¿Qué cree que le diga? Porque justamente lo que trata de hacer un buen escritor, un buen autor que escribe literatura, es construirnos como una suerte de vasija de palabras, y en el hueco está esa esencia de lo que quiere transmitir.
Carlos, y vos, que sería bárbaro, pero no sé si lo hacés, intervenís al comienzo, durante y en el final, vas brindando también información, compartís información para leer o mirar de maneras diferentes, o intervenís solo en el final.
Bueno, qué tema que me tocaste, porque estoy en crisis. Mira, yo soy un apasionado, entonces yo te voy a decir cuál es mi forma primaria de intervención. Yo soy un apasionado, soy como un nene chico, ¿está bien? Yo leí la novela, y yo vi tal cosa, y yo te quiero contar. ¿Está bien? Yo te quiero contar lo que yo vi. Soy como un apasionado, un desesperado. Últimamente me he puesto más recatado, porque participé de un laboratorio de literatura infantil juvenil, justamente, que me invitaron la gente de ¿cómo se llama? Amigas de Papel, que también estaba coordinado por Laura Lobov, una escritora argentina, y Cecilia Rodríguez, y ahí vimos mucho marco teórico de lo que es la mediación de la lectura, mucho marco teórico hecho por justamente escritoras y literatas, por decirlo de alguna manera, filósofas, diría yo también, pensadoras, que ven el problema de la mediación de la lectura con los niños y los jóvenes. Porque en el área de niños y jóvenes la sociedad se permite una censura descarada que no se permite qué es lo adecuado para un niño, qué es lo adecuado para una edad, todos esos problemas, ¿no? Entonces, ellas defienden al lector en ese marco teórico. Dicen que cuando uno media alguna lectura, lo que tiene que dejar es justamente el espacio para que suceda esa magia, esa lectura única que sucede cuando una persona, un individuo de esta tierra, se enfrenta a una obra. Lo que sucede dentro de él es único. Y cada vez que uno lo lea, también va a ser único. Inclusive con el paso del tiempo. Claro. No es lo mismo leer una novela a una edad que leer la otra. ¿Está bien? Entonces, en esa defensa que hacen autoras de, por ejemplo, Michel Petit en El derecho a la metáfora, o Graciela Montes con Las plumas del ogro, las dos defienden al lector y a tu derecho a hacer tu propia lectura y a tener el eco de esa obra, de esas palabras. Entonces, leyéndolas, me di cuenta que yo hago todo mal. O sea, que esa pasión que yo tengo es justificada y que es genial porque en el club me la bancan. Pero entonces, sí, estoy haciendo como una intervención muchísimo más ordenada. Porque antes me metía en todo.
Entonces,
claro. Pero entonces hago una intervención más ordenada. De repente, si veo que la conversación decae, tiro un tema, hago una pregunta, hago esto, lo otro, y en un determinado momento, sí, ahí yo empiezo a contar un poquito lo que yo vi para dialogar con las cosas que vieron los demás, pero de forma un poquito más mesurada.
Carlos, hacemos una pausa y seguimos conversando sobre el club de lecturas y películas.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.